Hebreos 11, la fe que renuncia. Cuando uno mira la manera como el escritor de Hebreos pone a los patriarcas, o sea, la época de los patriarcas termina con José, entre comillas, y aparece Moisés. Aunque ha seguido allí, no hay un personaje que se pueda destacar desde la muerte de José hasta la aparición de Moisés. Entre José y Moisés hay unos cuantos años, por lo menos unos 400 años, dirían algunos, 430 años, dirían otros, que fue lo que demoró el hecho de que se levantó otro faraón que no conocía a José ni a su familia, el bien que habían hecho. Siempre el ser humano será ingrato. Entonces, más bien lo que se levantó en aquel tiempo, en aquellos días, fue un levantamiento de un faraón que trató de hacerle mal al pueblo de Israel. Tenía su amenaza, eran maquiavélicos. Siempre la gente piensa a su favor. Siempre queremos lo que nos agrada y lo que nos acepta, y es hasta cierto punto aceptable. No pensamos en el bienestar espiritual de otro, ni tampoco pensamos en qué es lo que Dios hace, realiza o piensa por nosotros. Vamos a hacer dos cosas antes de orar. Voy a leerles en Hechos, sin perder su lugar en Hebreos 11. Vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 7, y ver la manera como Esteban, el mártir, el primer mártir, habla de este periodo del pueblo de Israel en la historia. Y vamos a comenzar en el versículo 9 del capítulo 7 de Hechos. Y luego vamos a Hebreo. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: «Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 11. Ustedes pueden seguir leyendo allí después. La comparación siempre es interesante cuando es bíblica. Y vamos al capítulo 11 de Hebreos. Y ahora nos toca leer el versículo 23. Muchas gracias. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Oremos. Cuán preciosa nos es tu palabra, oh Dios, porque en ella tú nos hablas, en ella tú nos aconsejas, nos adviertes, nos enseñas, nos instruyes, nos diriges, nos corriges, nos consuelas, nos da gozo y alegría saber que tú velas desde los cielos por nosotros. Y en esta mañana oramos por tu amado pueblo, en sus angustias, tribulaciones, aflicciones, pero que todos nosotros sepamos que ciertamente la victoria es nuestra, que al fin veremos tu rostro, y que esta fe que practicamos es la misma fe que ellos practicaron, y aún mejor. Oramos para que la gloria de este Dios maravilloso, de ti, oh Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de José y de todos los que hemos creído por la fe, brille en esta mañana. Si hubiera aquí alguna alma necesitada que pueda tomar la decisión de arrepentirse y seguir tus pasos, tus caminos, porque estamos seguros que a nosotros, como tus hijos, siempre nos consolarás, siempre nos guiarás y abrirás nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que demos la gloria y la honra a ti y las gracias, porque nos has conducido hasta este día con tu favor, con tu amor, con tu misericordia. Y por ello te estamos agradecidos. En el nombre de aquel que ha hecho posible todas las cosas, Jesucristo, y en el consuelo que nos das en el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces entramos, por decirlo así, como a otra etapa de lo que el escritor de Hebreos nos habla concerniente a Hebreos 11. Dejamos la etapa de los patriarcas y ahora comenzamos una etapa donde el Señor comienza a ser más organizado, más ordenado. Comienza, aunque la palabrita pueda ser difícil de pronunciar y también de confundir a algunos, comienza a darle un carácter de institución, de organización al plan de la salvación. Porque antes los patriarcas creían, era Dios que venía y les hablaba, pero eran unos cuantos, no eran todos. Los demás simplemente oían y repetían aquello que oían. O sea, no queda la menor duda de que Dios le habló directamente a Abraham, lo instruyó, lo dirigió en alguna manera u otra, y así mismo fue con Isaac y también con Jacob, y lo mismo con José. ¿Qué creyeron ellos? Creyeron que Dios cumpliría sus promesas. O sea que cuando hablamos de la fe, creemos a Dios, a Dios, y creemos en que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Por eso es, no que José tenía un sentimiento de que, ah, mis huesos llévenlo a Siquén. No, la verdad es que el pueblo iba a salir de Egipto. Aunque vinieron para sobrevivir, porque el ser humano siempre ha hecho todas las cosas para comer, porque si no come no vive. Mire lo que está ocurriendo. Alguna gente niega lo que ocurre en Venezuela, pero ¿por qué la gente está dispuesta a caminar? Bueno, está dispuesta a caminar para encontrar comida, porque si no comes te mueres. Entonces todo lo que nosotros vamos a hacer es para subsistir, para seguir adelante, para realizarnos intelectualmente, emocionalmente, etcétera. Y qué bueno cuando podemos vivir en un lugar, en un país donde nos podemos realizar y nuestro alimento está asegurado por nuestro trabajo. Pero no debemos olvidar que eso todo lo hace Dios, que es Dios quien nos creó. Y vemos de que aunque José, la familia de José, o sea Jacob, todos descendieron, y imagino que no fueron todos en el sentido en que no dejaron a nadie en Siquem, porque habían comprado ciertas cosas, pero la casa directa de Jacob, Recuerda que Abraham tenía más de 300 siervos. O sea que habían un grupo que en alguna manera u otra pudo ser que se quedó en Siquem, vamos a especular allí, pero cuando habla la Biblia y Esteban también, y es una manera interesante de cómo ver las cosas, por eso les leí Hechos, cómo Esteban mira el asunto de la historia de los patriarcas hasta la aparición de Moisés, y luego también el escritor de Hebreos. Y lógicamente corta camino uno porque es Moisés la pieza clave, importante para toda la nación de Israel. O sea que hay una fundación allí, en la liberación de la esclavitud. Obviamente se puede comparar la liberación de la esclavitud con nuestra redención, pero mucha gente lo confunde. El pueblo de Israel no es que fue salvo, fue liberado de la esclavitud. Una enseñanza después de la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo y su redención por nosotros, típicamente enseñada, claro que sí, y más con el Cordero Pascual. O sea, cuando el Cordero era sacrificado, que fue la última de las plagas que Dios trajo a Egipto. ¿Me va siguiendo hasta allí? Probablemente me extienda, pero yo quiero que lo tengan ustedes claro, en el sentido de que ya pasa de una etapa patriarcal a una etapa de organizar mejor la manera como Dios estaba manteniendo y teniendo comunión con la gente. Y entonces podemos entender aún mejor la salvación de Cristo Jesús. O sea, todo va con el plan de la historia de la redención. Ahora bien, cuando el Señor llama a Moisés, o cuando vemos de que los patriarcas se quedan allí en Egipto y después se los libera, no es que José está pensando, como el sentimiento de muchos de nosotros que vivimos fuera de donde hemos nacido, lleven mi hueso porque me gustaría que me entierren en mi país. La pregunta muy humana y práctica es, ¿para qué si ya estás muerto? Por ejemplo, yo hablo con mi madre, que tiene 89 años, todavía me puedo morir yo primero que ella, porque está viva, y nadie sabe el día. Se espera de que ella, como muchos de ustedes, padres mayores, que sus hijos lo entierren. Ese es el anhelo de todos nosotros, el común. O sea, yo espero que mis hijos me entierren. No le queda otra si me muero, me tienen que enterrar. O sea, es el camino normal, no es que sea descorazonado ni nada por el estilo. Mi mamá querida dice, bueno, yo quiero que me entierren, no quiero que me cremen. Ah, bueno, ¿y tú has hecho la provisión para eso? Porque a la hora que tú te mueras, vamos a decidir nosotros, tus hijos que vivimos, la mejor manera cómo resolver aquello. Y para mí me da igual si te creman o te entierran, porque Dios te va a resucitar. Porque tú no vas a sentir nada. El que tus huesos estén aquí, o estén en Perú, o estén en Cuba, o estén en Colombia, o estén donde tú quieras, de donde tú hayas nacido, una vez que tú partes de este mundo, desde el lado humano, no hay nada que hacer. No es que la tumba en Siquem era mejor, al contrario, todo lo mejor estaba en Egipto en aquel tiempo. Entonces, cuando termina con un ataúd, como que suena medio triste, Génesis, si lo vemos como una condensación de la historia de la humanidad y su caída, empieza con vida, que Dios es bueno, Dios crea todas las cosas buenas. Vemos la caída y vemos cómo Dios promete otra vez cómo vamos a llegar otra vez al paraíso y vivir con Dios por la promesa que le hace Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los patriarcas hasta que llama a Moisés para traernos la ley o el decálogo y los 10 mandamientos que mucha gente también confunde y tergiversa. Así que cuando José está diciendo, lleven mis huesos, está diciendo, yo creo que Abraham, Isaac y Jacob creyeron en que Dios dijo que los visitaría y los llevaría de aquí. Y vemos eso. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, le dijo, pero quiero que sepas que tus generaciones van a estar esclavos en otro país, pero a ese país también yo lo voy a juzgar. Porque para Dios nada se oculta. Dios todo lo sabe y todo lo puede. Y lo que ocurre, como aprendimos y siempre la palabra de Dios está ligada a cada vez que se habla o se liga en la escuela dominical, la palabra de Dios nunca se contradice y jamás debe contradecirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos creyentes y creemos en ese mismo Dios y la palabra la ha hablado Dios. Es que nosotros tenemos que cambiar para aceptar lo que la palabra de Dios dice, no al revés. la desgracia que hoy en día hay es que la gente quiere acomodar la palabra de Dios a lo que la gente quiere, lo que le gusta, a como debe ser, y todavía se atreven a decir la Biblia dice. Pero volviendo otra vez, ¿por qué creían los patriarcas en la resurrección? En el cumplimiento de la promesa de Dios, porque para Dios todos viven. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para Dios todos viven. Los patriarcas, ¿por qué creían en la vida perdurable? Job mismo dice, ¿no? Y se cree que era uno de los patriarcas también muy antiguos. Con mis ojos he de ver a Dios después que mi carne se haya deshecho. Por ejemplo, la Biblia textual hace un cuadro de que se cree que Jacob tenía 21 años cuando Sem murió, y Sem era hijo de Noé. Entonces, toda la descendencia de Sem, de Sala, de Ber, de Arfasad, etcétera, hasta llegar a Jacob, todavía Jacob ya había nacido cuando él vio, o por lo menos oyó, de que Sem vivía. ¿Y quién fue Sem sino el hijo de Noé? ¿Y cómo Noé con sus hijos construyeron el arca? ¿Y cómo aquellos 8 entraron? ¿Y cómo la gente antes del diluvio vivía tanto? O sea, para ellos no era raro. No es mentira, no era cuento. El hecho de que, ¿por qué la gente vivía tanto? ¿Y por qué la gente iba cortando su manera de vivir? Si no es porque entendían de que realmente el hombre había caído y que entonces su genética iba en deterioro. No solamente por eso, sino porque vieron a aquellos hombres vivir tanto, sino que el hombre no está hecho para morir. Y creo que lo más importante de todo es que el hecho de creer en Dios, dice que el que cree en Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y le hago una pregunta interesante, como el maestro nos hace pensar en la escuela dominical. Tú no puedes pensar, creer en Dios y pensar que Dios sea malo. Tampoco podemos decir que creemos en Dios y pensar que no hay vida. O sea, el mismo hecho de que presuponga que yo crea en Dios, tengo que creer en la vida. Tú no puedes pensar que si Dios existe, el ejemplo de que Dios exista sea las tinieblas. Para nosotros ahora convertidos, no, Él es la luz. La luz es vida. Por eso nadie le tiene temor a la luz, le tiene temor a la oscuridad. Quizá la luz le puede afectar, puede hacer que tenga un resplandor, etcétera, pero a nadie le incomoda la luz. Y cuando hay algo que refleja las tinieblas, a los creyentes no nos gusta. Es más, la palabra misma dice que la gente mala, impía, pecadora, o la gente que quiere hacer mal, no busca la luz, busca hacerlo en la hora y en el momento más oscuro, en el momento en que no lo puedan reconocer, no sepan quién es. Viene como ladrón en la noche. Pero ese es el Señor para aquellos que viene como ladrón en la noche, para los que no le conocen. Para el creyente, sus lámparas están llenas. Nosotros aguardamos, no es ninguna sorpresa para nosotros, la luz. Por eso es que se nos pide que no nos unamos a las tinieblas. O sea, el hecho de que si yo creo en Dios y yo tengo vida, entonces, no puedo creer que no hay nada después de la muerte. No porque lo ponemos como una hipótesis o como una tesis de que sí tiene que haber. Es que creer en Dios presupone la vida. La vida que vemos y que Dios nos lo ha concedido a nosotros de procrear vida. Por eso le decía, nadie puede decir, oh, nació este niño, nació mi nieto, nació un sobrino, nació un primo, etcétera, tu tío, tu tía, etcétera. Nadie que trae a luz a alguien a la vida, a pesar de las condiciones del mundo, que debiera ser lo lógico, diría uno, bueno, ¿para qué traen niños al mundo? ¿No te parecería a ti? O sea, ¿para qué traen niños al mundo? Los hijos que muchas veces se quejan, debiéramos decir, oye, mejor no hubieras nacido. Pero nadie puede decir eso. Siempre nos alegramos por la vida. Y no es diferente de antes. Por eso, cualquier cosa que los gobiernos, la gente en poder, haga para destruir la vida, realmente no cree en Dios. Es muy, muy interesante que Faraón, cuando tú empiezas con el Éxodo, el pueblo de Dios también, que Dios dijo, serán como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cómo se va a cumplir eso cuando a Faraón de repente un día se levanta y dice, oye, esta gente, mira cómo se ha multiplicado, parecen conejos? Y está pensando en su posición, ¿no?, de imperio y de gobierno. Y dice, bueno, no sea que vengan otros enemigos y ellos se unan para liberarse. Porque no entendía nada del gobierno de Dios, de la teocracia de Dios. Entonces, claro, ¿qué es lo más fácil? Cuando ustedes vean que nace varón, tírenlo al río. Cuando tú desprecies la vida y nos damos cuenta cómo esto viene de Dios, que la vida viene de Dios, y vas contra Dios, Dios va a intervenir. Estás yendo contra el primer elemento de la naturaleza de Dios: vida. Jamás Dios se agradará de cualquier persona, gobierno, que vaya en contra de lo que supone es el ser de Dios. Por eso Dios abomina la idolatría. Pero Dios también abomina, y su primer mandamiento que le da a Noé es ciertamente, puedes comer carne, pero ten cuidado. Y no es que estaba hablando de antropofagia, de comerse a otro humano. Decía, tú respetarás la vida del hombre. Todo hombre que mate a otro hombre morirá. Toda mujer que mate a otro ser humano morirá. Porque va contra el ser de Dios. Va contra lo que Dios mismo es. Algo que no nos podemos explicar, pero está allí. Y no lo podemos explicar porque simplemente hemos recibido la vida. Simplemente podemos hablar de la vida. Y esas fueron las condiciones en las cuales Moisés nace. En que hay una sentencia de muerte contra todo aquel que nace varón. Había una discriminación de género. ¿Entendido? Era varón. No, él tenía duda. No había duda para sus padres. Y todo padre, cuando uno lee lo de Jocabet, que era el nombre de la mamá de Moisés, y de Amram, el padre de Moisés, es lo mismo para cualquier padre. Todos nos alegramos cuando nace un hijo nuestro, o hija, ¿no?, para no ser tampoco discriminatorio. En que tú ves que tú que tienes vida, has procreado vida, y Dios te ha dado a ti ese privilegio de que la creación continúa. La creación de los seres que Dios permita que sean, para que algún día crean en Él. Por eso es que no es que tenemos que defendernos y hablar contra el aborto, lo cual es horrible, y que fue una ley que me parece degradó este país a lo sumo, pero por sobre todo porque va contra la naturaleza de Dios. Dios siempre va a la vida, porque Él es vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, recuerda que en nuestra vida pasada, y tengo que aclarar esto porque muchas veces las personas han hecho cosas en su pasado o han intentado hacerlo. Todo eso corresponde a tu vida vieja. De todo aquello Dios nos ha libertado. Porque hoy en día y cuando Cristo viene, aún tu propia intención de desearle la muerte a alguien o de hacer algo para que alguien sea destruido, es igual que lo mataras. Por eso el Señor dijo, si tú en tu corazón le dices necio a alguien, o haces algo que el mandamiento de no matar no quiere decir quitarle la vida biológica solamente. Tú puedes matar a alguien y seguir viviendo, en el sentido de su mente, de su intelectualidad, de su corazón, de su emocionalismo, de una gente castradora, de una mamá madrastra, de un papá padrastro o de alguien que no estuvo allí. algunas veces sin intención, en su ignorancia. ¿Cómo voy a explicarle las cosas espirituales si aún las materiales no las comprenden? El Señor Jesús le dijo eso a Nicodemo, un hombre que se suponía sabía las cosas de Dios. Pero realmente saber las cosas de Dios son muy intricadas. Y muchas veces pensamos que es de una forma y no lo es. Y Dios en su misericordia nos manda maestros, pastores o gente que sabe, que entiende para nuestro bien. Y por eso cuando el escritor de Hebreos habla aquí, tú y yo podemos entenderlo mejor. Dice que fue por la fe. Por la fe Moisés cuando nació, habla de la fe de los padres de Moisés. Cuando él nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Y qué padre no ve a su hijo hermoso? Pero leímos en Hechos, dice que Dios vio que era hermoso también. Es interesante la manera como Esteban escribe. Dice que Dios vio que Moisés era hermoso. Yo creo que eso es lo que importa. Porque el mundo impío, el mundo pecador, por ejemplo, las personas hablan de niños no deseados, de embarazos no deseados. No entienden cómo el buen Dios del cielo trae la gente a la tierra. Yo me puedo poner en este caso, y ojalá que usted me entienda, que todos ustedes son mayores aquí. Es un hombre y una mujer, y piensan que sus hormonas se atraen, etcétera. Allí se matan entre ellos, y de repente, pundungún, como hablaba el maestro, hoy estoy embarazada y no sé cómo fue. Una noche, 2 noches de pasión, etcétera. La gente no entiende, cree que es así. Tratan de buscar excusa para su pecado. Pero ¿sabes quién está detrás de todo eso? No aprobando tu conducta, sino ¿quién van a ser? ¿Qué van a ser? ¿Y cuál será el propósito que Dios lo trae? Porque no hay nadie que nazca en esta tierra que Dios no lo traiga con algún buen propósito en las cosas de Dios, o con un buen propósito para el juicio de Dios. Por eso Pablo habla de Romanos, vasos reprobados y vasos de misericordia. Lo que queremos son vasos de misericordia. Así que los padres tuvieron expectativa, como tú y yo debemos criar a nuestros hijos. Por eso nos alegramos cuando alguien nace. Expectativa libertadora, mesiánica, de que conozcan a Dios, de que honren a Dios, de que adoren a Dios. En la única manera que te puedo aceptar que los hijos sean mejor que uno es en que sean más espirituales que yo, más fervorosos que yo. Si eso es lo que tú buscas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque muchas veces los padres hispanos no se saben expresar, ¿no? Yo te traje porque yo quería que fueras mejor que yo. Yo creo que esa es la peor de las comparaciones, porque tú no eres suficiente. O sea, es ¿cómo los hijos pueden ser mejor que tú? ¿En qué aspecto? ¿Porque tú eres inferior a ellos? Entonces, a veces alimentamos cierto ego en que sí, los hijos son mejores que nosotros. ¿Por qué? ¿Porque estudiaron un poquito más? ¿Fueron a la universidad? ¿Les dimos las cosas que nuestros padres no nos dieron? Por ejemplo, en algunos lugares uno mira aquello, los padres fueron privados de ciertas cosas. Y los padres cuando crecen y tienen sus hijos, tratan de satisfacer todos sus traumas personales que tuvieron con los hijos. O sea, yo no tuve esto, pues le doy a mi hijo. Lo que él me pida yo le voy a dar, yo le voy a dar. Y algunas veces no es eso bueno. No hay mejor manera que crear un hijo monstruo que darle todo lo que pida. Porque tú sabes que todo lo que pide no es bueno. Si por tus hijos fuera y se le gustaba el dulce, a lo mejor querían comer dulce todo el día. Pero ibas a tener después un problema de salud por muchos años. Porque, ¿sabes qué? Tú tienes el discernimiento de lo que es bueno o malo para tus hijos. Entonces, ¿ven que la manera de expresarnos no es la mejor? Es la expectativa de lo que Dios puede hacer. Y si ellos pueden conocer mejor a Dios, más a Dios, porque le hemos preparado el camino. Entonces, ¿por qué Salomón, poniendo la analogía, la metáfora, pudo hacer más cosas, porque su padre lo preparó. Su padre le hizo el camino más fácil. Por eso una generación debe ser mejor que la otra. La segunda generación debiera ser más piadosa. Pero ya uno ha vivido suficiente como una primera generación, y a veces la segunda generación de creyente, y si aún la tercera generación de creyente, no es todo lo piadoso que debiera ser. Y en realidad, si conocemos a Dios, la segunda, tercera, cuarta, quinta generación de creyente debiera ser más piadosa que nunca. Porque hemos orado por aquello, hemos vivido por aquello, hemos rogado a Dios por ello. Entonces, esa era la expectativa que tenían. Mira, no miraron ellos las condiciones del mundo. Las condiciones eran tristes. Él vino con una sentencia de muerte. Era obligado, y aún sabemos lo que las parteras tuvieron que hacer, pero no tuvieron el decreto del rey, no temieron. Y no solo eso, sino que también cumplieron el decreto, porque pusieron a Moisés en el río. A mí me fascina el ser humano, porque siempre encontramos un medio, una manera de encontrar la salida a cualquier ley. O, por ejemplo, si queremos encontrarle algún defecto o algo a cualquier persona de autoridad, o que diga, ah, no, mira, se contradijo en esto, en lo que dijo aquí, pero allá, y estamos como buscándole la quinta al pata al gato. ¿Han escuchado la expresión? Cuando solo tiene cuatro. Y tuve, igual ellos no fueron distintos como seres humanos, porque Faraón dijo, tírenlo al río, pero no dijo cómo. Entonces le prepararon lo que hasta hoy en día llamamos la canasta de Moisés. ¿Quién no ha tenido un hijo y le han dado? Bueno, habían acá hasta tiendas antes, la canastilla cubana, ¿verdad? ¿Quién no ha sido puesto en una canasta cuando ha nacido? Hablo de nuestros tiempos, ¿no? Quizá ahora ya hay mucha gente que nace en cuna de oro, vamos a ponerle. Le compran la cuna. Hay algunos que lo han puesto, eran tan chiquitos, en una caja de zapatos. Algunos de ustedes han sido puestos en el cajón de una cómoda, primero como seguridad. O sea, ¿en qué lugares no nos habrán puesto solo que no nos recordamos? Pues tenemos que descansar en lo que nuestros padres nos dijeron. Lo escondieron por 3 meses. Ahora, siempre digo que el ser humano fue creado de tal manera que no importa, algunos dicen por los ojos, lo que sea, de un niño, de una criatura. O sea, no hay ninguno de nosotros, por más leyes que haya, que si ve un niño tirado, un bebé, tirado ahí puesto, vamos a ponerlo en el tiempo moderno, que tú encuentras a un niño en medio de la calle o en la acera, en un lugar con su cochecito de carro ahí, que no haya nadie alrededor. Bueno, tú vas a estar ahí a ver qué es lo que ocurre, vas a llamar a la policía, ¿no? O si tú estás pasando por un carro y como algunas cosas pasan, no lo puedo entender y comprender, y gracias que puedo hablar de esto porque yo ya pasé aquello, que dejan al hijo encerrado en el carro, en el sol que no quema en la Florida, que no hace nada y que te puede matar en cuestión de una hora, y se olvidan. Puede ser, ¿no? No me cabe en la cabeza, pero ocurre. Y acaba de pasar, acaba de ocurrir en cuanto a eso, porque siempre vamos pro vida. O sea, puede haber una ley de aborto, pero una vez que nace, ya eres un asesino. No entiendo aquello, pero bueno, así es. Por lo tanto, meten preso a los padres cuando un niño muere porque creen que es negligencia. Y lo mismo ocurre con personas mayores. ¿Por qué los padres lo escondieron? ¿Por qué hicieron esto? Porque temían a Dios, fue por la fe. Es una ley natural. Tú y yo estamos puestos en defensa de nuestros hijos, lo que queremos es que vivan. Nunca el negativismo va contra nosotros, hacemos todo lo posible. Y muchas veces uno se puede poner sensible por cosas que hicieron o no hicieron. Pero uno recuerda ciertas cosas que nuestros padres han hecho por nosotros, aunque sea en su mal genio, en las cosas que dijeron, aunque quizás nunca oímos que nos amaron, que nos amaban expresarlo, pero cuando tú oyes sus acciones, sus cosas, Entonces yo quiero contar algo positivo ahora que me pasó a mí, ¿no? Cuando yo era bebé y veo que ahí estaba el amor de mi padre. Y es el amor de todos nosotros. Cuando a lo mejor tú no lo oyes, no lo sientes, pero el mismo hecho de que tú estás vivo es muestra de que ellos hicieron todo lo posible para que tú vivas. Allí se mostró su amor, su cariño. Mi mamá era una... yo era el primero, por lo tanto era primeriza. Siempre hay una primera vez. Entonces, las hermanas comentan, y la idea siempre es que ya tú sabes, pero cuando alguien es nuevo no tiene la experiencia. No importa cuánto hayas leído. La práctica es distinta. Lo mismo tú puedes tener una maravillosa idea del matrimonio, pero cuando te casas, esas ideas, algunas se caen y otras se construyen. Por eso se ríen. Igual, tú puedes leer todo de lo que hay para criar a un hijo. Pero eso sería interesante si todos los hijos fueran robot, androide, y todos se comportaran de la misma forma y manera. Y por eso cada madre y padre dice, bueno, sí, más o menos, pero ¿qué es lo que tiene? A lo mejor es gase, a lo mejor es esto, a lo mejor es berrinche, a lo mejor es esto, porque cada ser humano es diferente. A lo mejor un parto no te dolió y el otro no aguantaba el dolor. Este niño salió tranquilo y el otro no hay quien lo calme. Este lloraba incesantemente mañana, tarde y noche, y el otro ni lloraba. Este salió un tragalón, un comelón, ¿verdad? Y lloraba por comer cada 2 o 3 horas, ni siquiera guardaba ni respetaba. Y entonces se quejaba y miraba a la mamá amargado porque el seno no producía lo que tenía que producir. Y, ¡ay, dámonos! Bueno, yo no estoy hablando de nada diferente, por eso es que los pastores deben ser casados y pasar por criar a sus hijos, porque lo van a pasar ustedes. Y hay otro que no quiere comer. Sin embargo, vive la preocupación. O sea, no hemos escuchado a un padre que no se preocupe, este come demasiado. Bueno, basta, no podemos darle más comida. Pero al que no come igual, no, este no come, queremos que coma. Estamos buscando siempre el equilibrio homeostático de que tiene que vivir. Entonces mi mamá, y yo estaba un poquito estreñido, creo que no tenía ni 3 meses. Su hermana mayor le dijo, bueno, dale un poco de jugo de naranja para que suelte un poco. Claro, mi mamá no tenía las medidas, así que ella en lugar de darme una cucharadita o 2 cucharaditas, me dio un biberón. Y entonces ya no había tapón que aguantar aquello. Y yo así, entre las cosas que le oía a mi papá mencionar, es que el doctor... que tuvieron que caminar porque en aquel entonces vivían en las afueras de Lima, en la hacienda Naranjal, me acuerdo, por eso había naranjas. Y y ahora todo eso es el retablo, o sea, ahora ya todo es gente viviendo por ahí. Y él tuvo que caminar no sé cuántos kilómetros para encontrar una farmacia que vendiera ese medicamento, porque estaba retirado del centro de Lima. Ahora todo es retirado en cuanto al centro de Lima por el tráfico. No había transporte. Caminó porque tenía que salvar a su hijo. ¿Quién no lo va a hacer? Tú ves, porque parte de nuestra vida es que nuestros hijos vivan. Después, cuando crecen, te duele lo que te hacen y a lo mejor uno piensa, si hubiera muerto mejor en aquella época. ¡Ay, qué malo! Pero es nuestra herencia que tenemos como padre. Vamos por la vida. Lo expusieron al río. Pero esa fe fue aprobada por Dios para asegurar la vida de Moisés y ser el gran libertador. Por lo tanto, cuando alguien trata de truncar nuestras generaciones, tú lo que estás haciendo es que estás impidiendo los demás seres que van a nacer, que van a cumplir un propósito para Dios, y Dios dice, ah, bueno, entonces tengo que emplear aquella otra cosa, no porque vaya a fallar el plan. Y por eso es que Dios se enoja contra Faraón. Y la gente dice, oye, pero ¿qué Dios es ese que manda a matar a toda la gente, los primogénitos de Faraón? Le quitó la vida, y ahí empleó el Cordero Pascual, la religión es salvaje, y todo lo demás. Ah, o sea que lo de Faraón sí estaba bien que él pudiera tirar a los hijos al río. Porque la gente se olvida de aquello. O sea, cuando ya llegan todas las plagas que van contra los dioses de los egipcios, Dios le dice, yo voy a matar lo que tú quisiste matar de mi gente, de lo que no debías matar de nada, porque los faraones, los césares, los emperadores, ellos creían que eran Dios, y sus hijos que eran divinos, y que por lo tanto tenían el poder inmortal, por eso hacían sus pirámides, y construían de tal manera que pensaban que había una vida inmortal más allá, sin contar con el verdadero Dios que da la vida. Y por eso jamás nos puede ir bien, y ningún país ni a ninguna persona que va contra la vida, cualquiera que sea el estado en que viva, cualquiera sea el estado en que esa vida comienza a vivir, sea que tenga 1, 2, 3 horas de concebido, sea que tenga 90 años, 95, 100, y muchas veces la gente dice, bueno, pues ya vivió suficiente, ¿no? No te toca a ti eso, ¿no? Te toca a Dios. Y es el privilegio que tenemos. Por ejemplo, algunos que quieren defender la eutanasia. Yo llevé a mi perrito y me dio mucha pena llevar a mi perro, pero ya había vivido 15 años. Y le digo, bueno, ya tienes un límite. O sea, yo soy un ser humano y tú eres un animal, y tengo que determinar tus días porque tengo potestad sobre ti en ese aspecto. Dios me la dio. Entonces lo traigo y le digo al veterinario, mira, ya no hay más. ¿Qué crees tú? Porque él es el veterinario. Me dice, sí, ya está cansado, ya se ve que no puede más. Yo también lo sabía. O sea, si la expectativa de vida del perro que mandé dormir era de 12 a 14 años y vivió 15, lo hice bien. El veterinario, sí, es un privilegio que tienen los animales. O sea, la eutanasia es un privilegio para los animales, pero no por la razón de aquello. La razón es que nuestra vida es distinta. No somos como los animales. La ley humana nos dice, sí, puedes a un animal mandarlo dormir, como usamos, más romántico, puedes mandarlo matar, va a morir. Pero es distinto con el ser humano. ¿Por qué es distinto? Porque no somos animales. Dios es el que tiene el tiempo en que nos dice hasta aquí llegaste. Y tú y yo tenemos que aceptar cómo vamos a llegar a ese momento. Suena muy romántico y humano decir, pero ya está sufriendo, ¿para qué? Ya no tiene calidad de vida. Sí, pero eso no nos da derecho a quitar algo que nosotros no le dimos. Tú no le diste, fue Dios quien nos dio la vida. Y si Dios decide que vamos a pasar por eso, es triste para nosotros quizás. Siempre digo, a lo mejor la gente te ve y dice, uy, está sufriendo. ¿Cómo sabes que está sufriendo? Le han puesto más dosis de morfina que a alguien, pero su gesto, alguna vez el dolor, ya mejor que no sufra, que descanse, pero eso lo dices tú. Por eso uno tiene que confesar su fe en el Señor. Y lo que crea, a pesar del dolor, antes. Porque no sabemos cómo las medicinas nos van a afectar. Y si Dios nos quiere llevar con dolor o sin dolor, pero estamos en un mundo donde el dolor, vamos a tomarlo por la parte buena, porque si no tuvieras dolor, no sabrías que estás mal. Y ni siquiera sabrías que estás vivo. Porque el muerto no siente nada. O sea que si no sientes nada, estás muerto. Porque este es un mundo caído. Y el mismo Señor Jesucristo pasó por el dolor. El dolor es una señal clara y plena de la caída. Con dolor darás a luz tus hijos. Con dolor tú, en una manera u otra, ganarás el pan. La tierra te producirá espinos y ortigas. El trabajo es trabajo, nos cuesta. No hay hijo feo para ningún padre. Lo que vieron fue una señal de grandeza futura impresa sobre el niño, la cual prometía algo extraordinario. ¿Cómo pudieron saber? Pues yo creo que todo padre mira eso en sus hijos. Se inspiraron con la esperanza de una liberación cercana. Consideraron que el niño estaba destinado para ejecutar grandes cosas. ¿Qué esperamos de nuestros hijos? Yo espero y quiero. Y veo que Dios haga grandes cosas con mis hijos y con mis nietos. Y no grandes cosas intelectuales, Eso es normal, qué bueno. Qué bueno es criar hijos buenos para la sociedad, que no son una carga, pero que sean redundantes para Dios, que tengan redundancia para Dios, que sean un eco de la voz de Dios, que sean temerosos de Dios, que sean ungidos por Dios, y a eso va nuestra bendición. O sea, que nuestros hijos sean el reflejo y la imagen de Dios. No nos conformemos con menos. Oremos continuamente por eso. De que nuestros hijos sean un reflejo de la vida de santidad que tienen en Dios. Que Dios les hable, que Dios los guíe, que Dios los dirija. Yo creo que ese es un sano pedir, ¿no te parece? No solo que tengan una profesión, que ganen la vida y que, uff, cuánto ganan ellos, más del doble, del triple de lo que yo gano. Qué bien hablan el inglés, yo ni apenas puedo entender el inglés. O qué bien hablan el otro idioma, cualquiera que sea. Tenemos que ser como los padres de Moisés. Cuando Moisés crece, entonces, y aquí empieza porque hemos puesto el mensaje de la fe que renuncia. El hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La gente confunde hoy en día cuando hay creyentes que dicen, bueno, ya sí, no tienes que beber, no tienes que fumar, tienes que dejar la vida de discoteca, la vida del can. Obviamente, pero no hagamos nunca énfasis en eso. Porque lo que Dios te pide es que tú renuncies a lo que más te gusta, y no necesariamente puede ser eso. Entonces, no es que tampoco cuando tú renuncies, es porque todo el mundo te está aplaudiendo, es el triunfo, porque al final te das cuenta que eres tú solo, que estás tú solo. Al final, lo que Dios quiere es que tú tengas que esa fe se contagie con tu cónyuge, con tus hijos, pero primero tiene que partir contigo, verticalmente, con Dios. Es Dios quien llama a Moisés. Séfora es la esposa de Moisés, y algún día en mi mente estaba dando vuelta. ¿Por qué Séfora le dice, tú eres un marido de sangre? Yo creo que es el común de las mujeres con su marido. Nosotros somos marido de sangre para ellas, pero algún día se los voy a... Que Dios me dé el resto del mensaje, me ha dado la idea nomás. Entonces se los voy a predicar. La carga que tienen ustedes como mujeres de soportar a su marido en cosas que son espirituales y en cosas que no son espirituales. O sea, al igual, porque somos espirituales con Dios en las cosas que hacemos... Y somos hombres, somos carne en las cosas que también realizamos en esta vida material, en este mundo. No separándolas, teniendo una dicotomía, sino cuando realmente así somos. Tenemos carne y somos espíritu. Él rehusó, él renunció. Ahora, es fácil siempre renunciar a lo triste, a lo que no vale la pena. Es difícil renunciar a aquello que es la buena vida. Y el Señor, hoy en día, la gente y los predicadores, lo que yo noto, es que te están ofreciendo que la vida cristiana es una buena vida. Una vida, porque ¿quién quiere tener una vida sin problemas de salud? Es bueno, ¿no? Pregúntame a mí si yo quisiera tener problemas de salud o quisiera estar sano. ¿Qué vas a decir? Si tú una persona me dice, no, yo quiero estar enfermo todo el tiempo, tú tienes un problema que se llama hipocondriaco. Y hay gente que no sale de los centros de emergencia, porque la única atención que reciben es que una enfermera o un doctor los esté tocando y viendo. Hay gente mal en cuanto a eso. Hay madres que muchas veces matan a sus hijos porque lo ven como un enemigo. Están como el viejo dios de la mitología, Cronos, que se comía a los hijos. O sea, este mundo está loco y sin idea y hay de todo lo que tú quieras encontrar. Pero es difícil renunciar a lo bueno. a lo que te gusta a menos que tú entiendas qué es lo más importante, qué es lo prioritario que Dios se te haya revelado a ti. Porque Moisés ya no era un niño. ¿Cómo fue criado él? Interesante. Con todas las comodidades, con todos los lujos. Fue prohijado por la hija de Faraón. María, o Miriam, como le llamaban en el Antiguo Testamento, a la hermana de Moisés, fue sumamente inteligente. Me gusta la astucia de la gente en el sentido de vivir. ¡Oh, ese es el niño! ¡Mira, es de los hebreos! ¿Cómo está? ¿Quieres que te consiga una nodriza? ¿A quién fue a traer? El amor de madres sacrificiales, no importa, con tal que viva, que no me reconozca como mamá, pero le estaba dando su propia leche y alimentando a su propio hijo. ¿Qué más quería? Le salió el plan que urdió como toda buena madre y le salió bien. Así que en el fondo él sabía, Moisés, quién era su verdadera madre, quién era su verdadero pueblo, su identidad y su cultura en el sentido espiritual, hablándolo así, porque todo el pueblo cuando ya estaba viviendo en esa esclavitud se olvidaron del bienestar, de la prosperidad con José, pero ahora anhelaban un libertador, alguien que los sacara de esa esclavitud. ¿Dónde estaba la promesa que Dios le había hecho a Abraham? La promesa que ellos repetían de generación a generación y que después haría de esa tribu de Leví o de la familia de Jocabed y de Amram, de Moisés y Aarón, el sumo sacerdote para el pueblo de Israel. ¿Cómo lo esperaban? Bueno, quizás es este niño. Y cuando Moisés creció, entonces se identificó con el pueblo de Dios, con su gente. Ahora, nota lo que dice aquí. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, y déjeme decirle algo, no pienses que porque ya tú eres cristiano, los mismos cristianos te van a aplaudir. Por eso le leí la parte de Esteban. Cuando le Esteban, digo en Hechos, ¿no?, del mártir Esteban, lo que él dice, el mismo pueblo de Israel, ¿cuántas veces trató de apedrear a Moisés? ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino entre su propio pueblo y su tierra? ¿Te acuerdas la primera vez que te convertiste? O a lo mejor tú fuiste de aquellos en que cuando tu hermana o tu hermano vino a ti con el evangelio de salvación, tú le diste la espalda, te burlaste. Se volvió loco, se volvió fanático. Costó tiempo entender aquello. ¿Qué hizo Moisés cuando fue? ¿Todavía no había recibido el llamado de Dios? Un hebreo le dice, ¿qué quieres matarme? ¿Cómo mataste al egipcio? Ay, que en la iglesia me hicieron esto y este hermano lo que... ¿Tú no estás aquí para que te pongan una hoja de laurel en la cabeza? Cuando alguien se resiente por esas cositas que van a ocurrir. O sea, somos seres humanos, tú no eres oro para que le caigas bien a todas las personas. Aún yo me pongo como ejemplo como pastor, hay algunos que dirán, bueno, yo sé que ustedes hablan a lo mejor en sus casas, ya estoy acostumbrado a la crítica, puede ser bien, puede ser mal. Hay algunas cosas que se pueden exagerar en cuanto al mal, yo no soy perfecto, pero tú tampoco. O sea, si tratamos de encontrar, vamos a tener maltrato. Uno piensa, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, en el sentido de que a lo mejor los egipcios lo iban a maltratar o que eligió el maltrato del pueblo de Dios. No, la intención es que cuando Moisés decide que Dios lo llama y él no quiere ir por eso, es que el mismo pueblo de Dios lo maltrató. Estás en el camino angosto, recuerda. Has entrado por la puerta angosta. Yo he visto muchas iglesias maltratar pastores. Bueno, siervo, ellos tienen su problema. Uno puede haberlo pasado, uno puede haberlo sentido, uno puede contra hermanos, la gente, y uno dice, pero bueno, tienes que reconocer que eso es parte de renunciar, no es a ti, es a Dios. Tú ya no eres, eres en Dios, eres en Cristo. Es a Cristo que tienen que ver en ti. Y si a Cristo repudiaron, maltrataron y dijeron, ¿por qué a ti no? tú y yo que sabemos que somos menos que perfectos, y lo que somos lo debemos a la gracia de Dios. Él eligió ser maltratado con el pueblo de Dios. Tú no puedes servir a Mamón, las riquezas y a Dios. Pero él creyó en las promesas de Abraham. Recuerda que Moisés no quiso ir. Y siempre lo tomo yo como un principio, que cuando Dios nos está llamando, tenemos siempre muchas dudas al comienzo. Es muy distinto de alguien que no quiere, simplemente no quiere, no quiere hacer caso de ese llamamiento. Pero la verdad es que Dios nos llama a todos nosotros a ser cristianos y vivir la vida cristiana. Amén. En tu trabajo, donde quiera que estés, Dios te llama a vivir la vida cristiana. Y muchas veces vas a sufrir la incomprensión de tu familia, de tu gente, y vas a oír cómo maltratan también a tu gente, a la iglesia, y cómo hablan mal porque quieren llegar a ti. Y uno dice, bueno, como Moisés yo he renunciado, he elegido el maltrato del pueblo de Dios. Prefiero ser hijo de rey de reyes que de faraón, como Moisés. ¿Pero todavía amas las cosas del mundo? ¿Amas el lujo, amas el placer y la buena vida? Yo no creo que nadie, no creo que Dios esté en contra de que tú y yo podamos vivir con una calidad de vida o con cosas que nos sirven, pero cuando tus ojos y tu corazón está detrás de aquello, somos como la mujer de Lot, que miramos atrás porque estamos perdiendo nuestras posesiones materiales, que son nada. Hoy están, mañana ya no están. Es triste, o sea, cuando a veces entrevistan a la gente que pasa un tornado, que ocurre un terremoto, un maremoto, y pierden sus cosas, interesante la manera como la gente responde. Estamos vivos, aprendamos. O quizás perdieron su foto, la recuperé, mi foto, la historia, porque lo que importa es la vida, el recuerdo, amén. Pero lo material, siempre vas a tener un techo donde vivir. Aunque sea, abriremos la puerta aquí para que tengas un techo. Porque Dios es así. Aunque la gente, estamos todavía en carpas, pero tienes un techo. Triste es no tener un techo donde dormir. No tengo para comer, que no tengas tú un lugar donde vayas a la nevera y abras abundancia de comer, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, van. Me acuerdo de mi abuela Juana, dice, pero ¿por qué no me avisaron que venían? No tengo nada para darles de comer. Y era el día que mejor comía yo. Porque los abuelos eran así, ¿no? Siempre. ¿Tú has visto? Yo no he visto ningún abuelo que no te deje comer. O que cuando vayas ahí no te dé algo. Sacaban de donde sea. Ellos habían aprendido de la vida. Dios siempre provee. Siempre. Y a veces me contaba un hermano puertorriqueño de que, bueno, cuando le servían el pollo era lo primero que se comían, porque si venía una visita, le quitaban y se lo daban a la visita, mal hecho. Pero tú ves, había, se daban, dice, por la visita, por si acaso. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió aquel oprobio, vituperio, humillación y persecución que siempre han estado con el pueblo de Dios. Aún sufrió bajo ese mismo pueblo, pero no se amilanó. Se sintió muchas veces triste, pero tenía la vista fija en el galardón antes que gozar de los deleites temporales del pecado, todo aquello de las atracciones mundanas que nos apartan de Dios y de nuestro llamamiento. Pastor, ¿puedo ir a tal sitio? Tú puedes ir a cualquier sitio. Al cristiano no se le prohíbe nada. Ah, pero lo que tiene que cuestionar ¿es Egipto? ¿Es la feria del mundo que hablaba el progreso del peregrino? ¿Es donde está tu corazón para romper el yugo de Cristo y simplemente sentirte atraído y relajarte un momento con las cosas de la carne en lugar de tu Dios? Por eso que está allí, Las comunidades terrenales nos son permitidas disfrutar, pero con limpia conciencia. Eso no se incluye aquí que eso esté prohibido. ¿Me puedo ir a un crucero? Claro que puedes ir a un... ¿Vacaciones? Claro que mereces tu vacación. Tú puedes gastar tu dinero como tú quieras. Invertirlo donde tú quieras, pero recuerda de quién viene o de quién proviene. Y si las cosas que yo tengo no son para que sirvan a Dios, son un obstáculo, son un ídolo. Por eso es que Dios nos pide que todo lo pongamos ante su altar. Todo es de Dios, aún yo mismo. Amén. Y luego Él termina que todo placer es temporal y vano. Los deleites temporales. Si Moisés hubiera quedado como la hija de Faraón, nadie hubiera conocido a Moisés. Quizá en la historia lo hubiéramos mencionado. Pero ahora menciónale a cualquiera. ¿Te acuerdas del Moisés de la Biblia? Ah, el de los 10 mandamientos. Hasta a lo mejor te dicen el nombre, Charlton Heston. Que no es, ¿no? Pero es el actor. Y uno dice, ah, Moisés, Moisés. ¿Has visto cómo reconocemos a veces a la gente por nombre de artista o lo que hicieron ellos? Dice, antes que las riquezas de los egipcios. Pero ve lo que está ahí entre paréntesis, lo cual siempre obtuvieron. Cuando tú renuncias a los deleites temporales de la vida, Dios satisface tu alma y tu corazón con todo lo que Él puede darte. Pero muchas veces nos pide que renunciemos a aquello que es un obstáculo para que tú te deleites en Dios. Porque los judíos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los egipcios le daban las joyas. Tengan, llévense todo. Al final eso era algo temporal. La gente ve lo temporal como si fuera algo eterno. No quieren envejecer. Quieren ser jóvenes toda la vida por los placeres sexuales. Algún día va a pasar. Los niños y jóvenes están locos porque quieren tener esos placeres, pero van a pasar. O se quejan de que a lo mejor hoy día no tienen para hacer lo que quieren y obtener lo que quieren, pero todo eso va a pasar. O cuando lo tienes te vas a dar cuenta que ahí no era donde estaba tu felicidad. Cuando uno es de Dios, la vida en abundancia que Él nos da, lo que Él nos da nos satisface plenamente. ¿No te parece interesante? Moisés renuncia, pero también Dios le da todos los tesoros de los egipcios. ¿Escuchas la voz de sabiduría de Salomón? Salomón, pídeme lo que tú quieras, que yo te voy a dar. En ese caso, Dios se puso como un genio. Dios sabía lo de Salomón. Y Salomón no le pide riquezas. Total, a lo mejor contempló todo lo que su padre había preparado. Todo lo que él tenía, todo lo que se había preparado como plataforma para él lanzarse. Dame, Dios, sabiduría. Y el Señor le dijo, ¿por qué tú has pedido eso? Te lo voy a dar. No hay hombre sobre la tierra que va a sobrepasar tu sabiduría. Pero al mismo tiempo te voy a dar todo lo demás. Así es Dios. Cuando tú renuncias a lo que crees que es tuyo, aquello que te da placer o aquello que te separa de Dios, cuando tú renuncias, Dios te da eso y mucho más, con conciencia limpia. Por ejemplo, ponte, ¿qué es lo que quiere un drogadicto? Su droga, ¿no? Y cada vez quiere menos o más. Y hace todo lo posible por tener aquello. Pero nunca se sacia. Nunca dice basta. Y así es con cualquier vicio, con cualquier placer mundano, con cualquier cosa que el hombre ponga a su vista como si fuera Dios. Pero tan pronto pone sus ojos en Dios, Dios te dice, no, yo soy tu consuelo, yo soy tu verdadera fuente de confort, de consuelo. Y eso es lo que Dios sabe y es lo que Dios quiere para nosotros. Y quizá en esta mañana, siendo tú y yo más creyentes aquí en esta sala, ¿qué nos pide Dios en la fe que renunciemos? ¿A qué tenemos que renunciar para ser fieles a Dios? No tengamos la dicotomía cristiana de hoy en día, que la gente piensa en el mundo y solo en el mundo. Y son cristianos solo cuando vienen el domingo. Y sus prioridades no están equivocadas en que, bueno, sí, una vez que yo venga, o dos, o tres, realmente tú y yo tenemos, bueno, esa es mi función también. Dios tiene que ser primero en mí. Y yo le felicito a cada uno de ustedes que quieren poner a Dios primero en su vida, en todas las cosas. No fallarás, no errarás. Oremos. Gracias por continuar la vida, oh Dios. Creemos en la vida eterna y la vida perdurable. Para ello es necesario la vida física, orgánica, que tú nos has dado. Gracias por el esfuerzo que hicieron nuestros antepasados y nuestros padres para que vivamos. Y para que vivamos otra vez cuando oímos tu voz de arrepentimiento. Conducirnos al arrepentimiento y a la nueva vida. Una vida que nunca acabará. Gracias por hacernos comprender que tenemos que renunciar a nuestro yo, a nuestra voluntad, y hacer lo que es tu voluntad. Haz resplandecer tu gloria y tu rostro sobre los que están aquí para que tú seas primero. Para que cuando miremos a nuestra familia, a nuestros hijos, cónyuges, veamos la gloria tuya reflejada en sus vidas. Nuestra expectativa es que crean en ti, que guarden la fe. Porque algún día no estaremos, pero ciertamente tú cumplirás tu promesa. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y que tú eres premiador de aquellos que aguardan y esperan en ti. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén.